me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa Contrapunto, un programa que se ha planteado como un encuentro con el mundo de la literatura, con el mundo de los libros. Primero queremos pedir disculpas antes de arrancar este programa. Realmente no pudimos empezar en la hora habitual, a las 15 horas como es costumbre, pues tuvimos ciertos errores de inconvenientes técnicos, más bien, que a veces sucede debido a las conexiones de internet. Y bueno, también una de nuestras invitadas pues se nos ha escapado, tenía el tiempo justo, pues ya no pudo participar de esta entrevista. Sin embargo, estamos acá muy gustosos, muy honrados de tener como invitado en esta tarde a Iván Rodrigo Mendizábal. Ya vamos a leer su hoja de vida, pero antes quiero saludarle y preguntarle cómo estás. Iván, bienvenido a Contrapunto, ¿cómo te encuentras ahora?
Muy bien, gracias Fernando por la invitación y naturalmente por esta tarde, ¿no? Como tú sabes bien, todo el mundo cuidándonos de la pandemia, ¿no? Pero bueno, seguro con casa.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que para nosotros, para Contrapunto, pues es un gusto poder plantear este diálogo en torno un poquito a lo que son los clubes de lectura y haciendo énfasis en la actividad igual que viene realizando el club de lectura que tú diriges, ¿no? Pero antes de entrar en materia, pues quisiera igual presentarte como se debe, ¿no? Iván Fernando Rodrigo Mendizábal es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, acá en Quito. También tiene un magíster en estudios de la cultura, también por la misma universidad. Es licenciado en ciencias de la comunicación social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y bueno, pues es profesor también contratado por la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Quito. Y es escritor de diversos artículos científicos en diversas revistas ecuatorianas e internacionales. Ha sido columnista o es columnista del Telégrafo en Ecuador, de Suride en Ecuador, de Amazing Stories en Estados Unidos. Y bueno, pues ha publicado varios libros, ¿no? Entre los cuales quisiera destacar Máquinas de Pensar, Videojuegos, Representaciones y Simulaciones del Poder en el año 2004, Imaginando a Verne en el año 2018, Imágenes de Nómadas Transnacionales, Análisis Críticos del Discurso del Cine Ecuatoriano en el 2018 e Imaginaciones Científico-Tecnológicas Letradas del 2019. También varios de sus escritos han aparecido o figuran como capítulos de libros. Y bueno, podemos decir que Iván Rodrigo, además de ser el director del Club de Lectura del Fondo de Cultura Económica, en este caso Capítulo Ecuador, pues es un experto en temas de ciencia ficción, siempre está pues reseñando y muy activo con la ciencia ficción, son tanto en la ciencia ficción ecuatoriana como en la ciencia ficción internacional. Es así pues que igual participó junto con Cristian León en un documental sobre la era de la complejidad y también ha escrito o ha publicado Ciencia Ficción Ecuatoriana, las exploraciones del futuro de las nuevas generaciones, en el que solo puede salvarse en el relámpago, una compilación publicada en el 2020. Estamos entonces frente a un gran conocedor de la literatura, es más, ya al final del programa les adelantaremos un poquito de lo que tenemos pensado para la próxima semana, pero la tarde de hoy hemos planteado conversar acerca de los clubes de lectura y sobre todo de la actividad que se viene realizando en el Club de Lectura del Fondo de Cultura Económica, capítulo Ecuador, ¿no? Gracias, Iván, por estar con nosotros. Pues empecemos por el principio, empecemos por los orígenes. ¿Cómo inicia este Club de Lectura en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y si cabe, quizá aquí la pregunta, ¿cómo llega el Fondo de Cultura Económica Ecuador? Sabemos que es una institución mexicana, ¿no? Una institución cultural, una institución de literatura, ¿Cómo llega a Ecuador y cómo hay este nexo pues, para crear este club de lectura, que es uno de los más importantes y que tiene mayor presencia en el país?
Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que hay que aclarar una cosa, ¿no? Yo no trabajo en el Fondo de Cultura, no tengo ninguna vinculación laboral, por si hay que tener esa aclaración nada más. Lo que sí debo decir que tanto yo como los amigos que están en el Club de Lectura del Fondo, somos gente muy cercana, obviamente, al Fondo, porque, digamos, nos han dado el espacio. Y ellos mismos han abierto, digamos, la posibilidad de hacer el club y que siga funcionando hasta la fecha, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos dependiendo de ellos. O sea, prácticamente nuestro club es un club que funciona por su propia dinámica, digamos, como tú lo has visto semanalmente. El club de lectura del Fondo era un club que comenzó un año antes, nosotros ya tenemos casi 3 años, de permanencia. Comenzamos el 2018, ¿sí? Con utopías o con distopías en junio o julio, me parece, del 18. Pero antes de eso ya había habido una primera experiencia del club de lectura que, pues por alguna razón, pues no continuó. Entonces, en su momento, Ariadna Vargas, que es la coordinadora de comunicación del Fondo, pues me invitó, me dijo: oye, Iván, hagamos algo, alguna cuestión sobre lectura, ¿no? Entonces yo propuse en su momento hacer, para comenzar, una especie de foro, más que un club, sobre distopías, en este caso sobre Orwell, y me dijo: ¿por qué no hacemos más bien como un club? Entonces le dije: pues perfecto, no hay problema, y comenzamos de esa manera en el 2018, Y ahí yo me enteré que pues había habido antes una experiencia previa y que, insisto, pues la continuidad no fue tan grande como la que después despuntamos nosotros. Entonces, fue la casualidad, digamos, del evento de Orwell, 1984, la novela, y obviamente la cantidad de gente que se unió ese día, un viernes, me acuerdo, pues que motivó a que, bueno, obviamente dijimos: vamos a hacerlo no un día, sino vamos a hacer un mes, probemos. Y fue prácticamente ese primer mes el que determinó de continuar, ¿no? Porque era tal la cantidad de gente y los amigos y amigas que conocimos que estaban entusiastas, y después comenzamos a hacer una serie de lecturas. Entonces, el Fondo lo que hizo es básicamente organizarnos, lo que hizo es prestarnos en su momento la sala del. Una sala grande del Fondo, en la antigua sede, que quedaba en la 6 de diciembre Wilson, una vieja casona que ahora está ocupada por una institución del Estado. Y ahí es donde comenzó, naturalmente, ¿no? El Fondo, tú sabes bien que es una librería o es una editorial gigantesca que va desde mediados del siglo XX, con una producción intelectual o literaria o editorial importante, que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Nosotros tenemos la suerte más bien de estar abanderados o de usar, si se quiere, estar a la sombra de ellos, digamos, de su marca, ¿no? Y eso nos enaltece. Y obviamente cuando llega, entiendo que llegó en la época del gobierno de Correa por una especie de alianza con Cordato, no sé qué llamarle. Y obviamente también entiendo que tuvieron la casa en ese caso, ¿no? Terminado, creo que ese periodo, se trasladaron a la nueva casa que se vivía a las 6 de diciembre en Colombia. Pero bueno, en todo caso, insisto, no, nuestra vinculación con el Fondo es básicamente por amistad, ¿no? O sea, no recibimos nada de nada, o sea, somos amigos, ¿sí? No recibimos ni sueldo para decir, por lo menos, a Iván, porque alguien me dijo: Iván, ¿por qué no cobras por eso, no? Bueno, o sea, la idea es más bien animar, ¿no? O sea, y creo que todo el mundo concurre a eso porque le interesa, digamos, la literatura más que otra cosa, ¿no? Básicamente ese es el inicio, ¿no? Después ya estamos ahorita ya, vamos ya al tercer año de reunirnos permanentemente y no haber dejado, salvo, digamos, unas cuantas semanas durante el inicio de la pandemia, pero hasta la fecha pues no hemos dejado en ningún momento de reunirnos, aunque sea virtualmente.
Ahora, Iván, me parece que nos has reseñado muy bien cómo iniciaste este club, ¿no? Y me parece que una inquietud recurrente que tenemos algunos lectores es ¿cómo funciona un club de lectura? ¿O qué es un club de lectura? ¿Cuáles son las actividades que realiza un club de lectura? ¿Cómo podemos acercarnos a un club de lectura? ¿O cuáles son las características de un club de lectura? No sé si nos puedes despejar así estas dudas que he planteado así a grosso modo.
Sí, bueno, la verdad es que clubes de lectura siempre han existido, ¿no? O sea, y creo que nuestro club es simplemente un ejemplo más de ese gran cúmulo de esa gran pléyade de, no sé, o pléyade, o ese gran cosmos de clubes, ¿no? Yo me sorprendí, y eso, antes de responderte la pregunta, en el año 2000, hace 2 años, 3 años, no me acuerdo bien. Sí, justamente el 18, ¿no? Cuando se hizo una feria del libro, pues organizaron en la feria del libro un encuentro de clubes de lectura para hablar sobre sus experiencias. Y me sorprendió que había, pero interesantes grupos de todo tipo, o sea, de jóvenes, de personas adultas, de personas que se reunían y viajaban al mismo tiempo para rememorar los pasajes de ciertas novelas. Entonces yo me sorprendí bastante sobre ese interesante cúmulo de experiencias que hay en Ecuador. Entonces los clubes de lectura ya de hecho pues son históricos, ¿no? Quizá ha debido haber otros antes. Recuerdo las tertulias, incluso literarias, que se organizaban en el siglo XIX, en el siglo XX. No sé, pues hay poetas, hay artistas, no sé, pienso en los Hanseáticos, por ejemplo, que también creo que tenían su grupo de lectura. Es decir, hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros solamente vamos en ese río, en ese mare magnum de clubes, ¿no? Pero nosotros tenemos una particularidad que quizá nos ha hecho notables, ¿no? Y eso quizá debo decirlo con cierto orgullo, porque independientemente de que hayan otros clubes de lectura, el nuestro prácticamente se ha vuelto más referencial en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque primeramente es una autoorganización, ¿ya? O sea, puede decirse que yo de una manera lo coordino. Pero en cierta medida el club es una especie de organización de amigos, de gente que está interesada por la literatura. Es una experiencia, digamos, de vocación, de leer permanentemente, de no dejar. Es decir, eso es la primera cosa, ¿no? Es un grupo de gentes, un grupo de amigos, es un grupo de personas que están comprometidas con la lectura, ¿no? Algunos están permanentemente, otros van y vienen, y así sucesivamente. Lo segundo es básicamente pues el acuerdo de estar leyendo y cada uno pues guiar la lectura, ¿no? Al principio lo hacíamos dos personas, ¿no? En este caso mi persona y una compañera que después por razones X abandonó el grupo, pero lo hacíamos en forma alternada, digamos así. Entonces proponíamos un libro. Y mensualmente pues el libro se leía como tal, ¿no? Entonces cada vez hay que hacerlo así, ¿no? Y tercero, obviamente, comenzamos haciendo el trabajo, digamos, también al mismo tiempo invitando gente, ¿no? O sea, amigos que podían leer o podían, digamos, recomendar alguna cosa. Y había gente incluso que vino a nuestro club, ¿no? En este caso, escritores, digamos así, ¿no? Que pudiesen, digamos, conversar con los lectores. Y esta fue la otra particularidad, ¿no? Entonces, ahora, para ir a tu inquietud, ¿no? ¿Qué es un club de lectura? Definitivamente es un grupo donde se reúnen personas por interés. Segundo, hay una coordinación para leer ese tipo de cosas. Ya, tercero, tiene el coordinador, el que dirige el momento, pues tiene que prácticamente leerse la novela por completo para no tener que, porque la idea es la guía, ¿no? El propósito fundamental es que el coordinador de la lectura tiene que saber coordinar, si se quiere, tiene que saber motivar el debate, ¿no? Entonces, en este contexto, la idea es obviamente saber sobre la autoría, sobre la lectura, sobre las ediciones, y luego resaltar pasajes, ¿no? De la novela, ¿no? O de la obra literaria que se está leyendo. Ese resaltar pasajes implica básicamente una especie de hacer dar cuenta que las obras literarias no las podemos leer simplemente como muchos podríamos hacerlo, y lo hacemos, de hecho, ¿no? Cuando vamos a un lugar, te compras un libro, te pones a leer y a anotar. Pero en el fondo es tratar de soltar las ideas connotadoras, los pasajes más importantes y mostrar el tejido, ¿no?, que prevalece dentro de la obra literaria. Pero obviamente el que coordina o el que lee, el que dirige la obra, el debate, no puede mostrarse un sabiondo, que eso sería prácticamente dictar cátedra, ¿no?, sino más bien hacer que la gente se motive para entender de que detrás de lo que está leyendo pues hay otras cosas y se pregunte cosas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en el club es básicamente el debate, ¿no?, antes que la lectura así formal, corriente que podría darse, ¿no? Es el debate que se anime, digamos, dentro del club, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no?, cómo se hace un club, es básicamente el interés y es obviamente la vocación por querer que la gente lea cosas que seguramente uno se ha dado cuenta. Y uno también se enriquece, ¿no? Si tú te has dado cuenta, pues no eres el único, no somos los únicos que leemos, hay gente que lee con otros ojos. Y la diversidad de profesiones, eso también es interesante, ¿ya? Porque pues una cosa es ser comunicador, otra cosa es ser literato, otra cosa es ser ingeniero. Y entonces en nuestro grupo tenemos y hemos tenido incluso en presencial matemáticos, ingenieros, gente que viene de profesores de no sé, pues, de idiomas, profesores de alguna materia X en algún colegio, o profesores de universidad, ¿no? Gente incluso que en su vida ha tocado un libro en el sentido literario y que de pronto se le ha despertado la vocación y que vienen de otras áreas, economía, administración de empresas, lo que sea. Entonces, pero lo interesante es esa capacidad de que cada uno después, como lo leen de diferente manera el libro, pues tiene una perspectiva y enriquece, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado en el grupo que va creciendo, ¿no?, es esa riqueza enorme de las perspectivas. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero no, yo no podía hablar de una fórmula, ¿no? Esto para decirte que, por ejemplo, hace un año o dos años estuve en un encuentro en Loja, un grupo de amigos que también se anoticiaron del club, me dijeron, danos una especie de sesión, queremos hacerte una reunión, hagamos una reunión para que tú nos expliques cómo se hace el club de lectura, danos la metodología, ¿no? Entonces, yo les dije, bueno, podemos reunirnos para tomar un café, pero no les puedo hablar de una metodología en el sentido lato de la palabra, no hay una receta, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cuando nos reunimos es más por amistad y comenzamos así, ¿no? O sea, nos encanta la literatura y leemos y se acabó, ¿ya? Y de ahí salen las inquietudes y después alguien pone otra idea y uno dice, chuta, yo no lo había pensado de esta manera y eso es interesante.
No, pues qué interesante esto del debate en torno a un libro, ¿no? Porque en definitiva, estar en un club de lectura es muchísimo más que simplemente leer un libro, ¿no? Sino más bien es como tú dices, pues encontrarse con diversas interpretaciones que dependen mucho de la historia de vida de cada persona, ¿no? Bueno, es así que en esta tarde igual les invitamos a todas las personas que nos escuchan a que dejen sus inquietudes, dejen sus preguntas para Iván, él estará muy gustoso de responder en esta tarde, y también estaremos pues enviando también saludos a las personas que nos estén comentando o que nos quieran igual enviar saludos a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook y también a través de YouTube y a través de Twitter. Y gracias por acompañarnos, estamos con Iván Rodrigo, él es director del Club de Lectura del Fondo de Cultura Económica, y nos estaba explicando un poquito cuál es el contexto de la metodología, si cabe el término para utilizar la palabra que tú mismo mencionabas, ¿no?, del Club de Lectura. Tú nos comentabas que te llevaste cierta sorpresa en una ocasión cuando encontraste que hay varios clubes de lectura en el país y decías que están organizados en torno a diversos intereses, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los intereses principales del club del club de lectura de ustedes a la hora de elegir las lecturas? ¿Tienen algún género preferido? ¿Tienen algunos autores de predilección? ¿O cómo eligen las lecturas que van a leer en cada periodo de tiempo?
Verás, al inicio fue interesante porque el ímpetu era las distopías, entonces comenzamos leyendo distopías, es sencillo, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que pues el espíritu distópico también puede generar una especie de de situación así como muy, muy, muy cerrado, ¿no? Entonces comenzamos a abrirnos hacia otras perspectivas, ¿no? Entonces, entonces leímos de todo, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Pues en el club de lectura, si hay libros que leemos y hemos leído, es por unos dos criterios, ¿no? El primero, por el autor de relevancia, algunas veces escogimos incluso porque se aproximaba, qué sé yo, el mes aniversario del autor, o se aproximaba, digamos, el mes aniversario de la publicación del libro. Entonces fue un criterio así, decir, ah, mira, este año está muy próximo el cumpleaños de Baudelaire, entonces leamos a Baudelaire, o Julio Verne, o Humberto Eco, ¿no? O todos estos, ¿no? Y lo otro es, mira, eso, de ahí nació una cosa, ¿no? Porque el tema es que el libro te lleva, y tú sabes muy bien, mejor que nadie, que tú también eres un buen crítico de literatura, pues una obra literaria no se queda con lo que te dicen, ¿no? Sino que te abre puertas. Entonces, porque los autores dialogan con otros autores. Entonces, muchas veces, cuando leemos, qué sé yo, te cuento, ¿no? O sea, por ejemplo, que leímos a García Márquez, de pronto García Márquez pues dialoga con Follner. Y dijimos, ¿por qué no leemos a Follner? Entonces, esta es la idea, ¿no? De que una obra te abra puertas hacia otra cosa, ¿no? Entonces, el segundo criterio es, de pronto nace la inquietud. Si esta obra está dialogando con, o este autor está dialogando con, pues, ¿por qué no leerlo, ¿no? Entonces, el segundo criterio fue eso, ¿no? Y el tercero es básicamente también por las novedades que llegan al fondo, ¿ya? O que llegan a alguna librería. Ya, de pronto alguien dice, chuta, acaba de salir que soy un tal autor y dice, ¿por qué no lo leemos? Porque me parece interesante. Digo, bueno, entonces comencemos a leerlo, ¿no? Entonces, son tres criterios, ¿no? El primero, insisto, es una vocación más bien ligada a una temporalidad, a una línea de tiempo, ¿no? Una segunda es, y creo la más importante, las aperturas de la obra literaria del autor hacia otros autores, hacia otros géneros, o hacia otras escuelas, para decirlo con más precisión. Y el tercero, obviamente, libros que están, obviamente, que han llegado y que pues, pueden ser interesantes en el sentido de que podemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, este año comenzamos leyendo El Samurái de la Graflex, de un autor mexicano que es Daniel Salinas Basabe, que además lo vamos a tener la próxima semana en el Club de Lectura en forma online, dialogando con los amigos. ¿Sí? Entonces, es un autor último, ya, y dijimos, vale la pena leerlo. Además, es un cronista de la Revolución Mexicana. Entonces, el libro es hermoso, es una novela interesantísima, ¿no? Y obviamente el fondo estaba dialogando el fin de año, o incluso de hecho ya versiones online con este autor, y dijimos, ¿por qué no lo aprovechamos nosotros? Porque si hay la posibilidad de volverlo a integrar en los diálogos del club, pues perfecto. Y así, ¿no? O, por ejemplo, en su momento invitamos a Leonardo Valencia y su obra La Escalera de Bramante, que tú recordarás, una novela gigantesca, le dedicamos básicamente un mes entero, y al cabo del mes vino a tomarnos, al dialogar con nosotros y a tomarse unos vinos, ¿no? Cuando estaba abierto el Fondo de Cultura, porque nosotros terminábamos siempre cada sesión, cada fin de libro con una sesión de vinos, ¿no? De vinos y de quesitos, ¿no? Entonces se vino a tomar y fue prácticamente la media hora que él quería tener, pues se dedicó prácticamente 2 horas, ¿no? Entonces imagínate, fue un diálogo impresionantemente rico. Entonces te das cuenta que los libros vienen, insisto, de acuerdo al interés que nace en el grupo, ¿no?
Y bueno, creo que de lo que mencionas me gusta muchísimo esta pluralidad de voces, de intereses o de escuelas literarias que mencionas, ¿no? Porque últimamente se ve por las redes que hay clubes que a veces están muy direccionados, ¿no? Clubes de lectura solamente de ciencia ficción, o clubes de lectura de terror, o clubes de lecturas feministas y demás, ¿no? Cuando, bueno, la literatura más bien da para un análisis y un debate, y creo que eso es lo que hay aquí en este club de lectura, en donde, como tú mismo has comentado, pues las conexiones de un autor llevan a otro, y muchas veces llevan de una escuela a otra, o de una época a otra, que aparentemente no tienen relación, ¿no? Pero una vez que se entra en diálogo con los autores a través de la lectura, se descubre pues estas conexiones, estas discusiones, estos debates que tienen unos autores con otros a través de la época, a través de los estilos, ¿no? Y bueno, queremos saludar en esta tarde a Marcelo Chávez, quien nos comenta, saludos amigos, también a Francisco Rivera. Francisco Rivera igual es de un amigo que tiene un proyecto de Instagram que se ha propuesto leer este 2021 solo autores ecuatorianos, nos ha comentado y también está por ahí reseñándolos. Y él nos deja una pregunta para Iván, nos dice, ¿cuál es el objetivo principal del club de lectura?
Bueno, el objetivo básicamente es leer libros, ¿no? Pero más que leer por leer, es tratar de aprender de ellos también, por nosotros mismos, ¿no? Porque te das cuenta que un libro en realidad es como una voz a la cual realmente hay que atenderla, ¿no? Mira, las novelas tienen una cosa interesante, ¿no? Es un mundo posible, distinto, un posible, digamos, un mundo que puede tener sus propias, su propio amoblado, para decirlo de una manera estética. Y uno va aprendiendo. Definitivamente yo creo que si el mundo real es un mundo que prácticamente tiene sus complejidades, la novela pues lo que hace es básicamente hacernos dar cuenta de esas complejidades de una manera sutil, ¿no? Entonces muchas veces nuestros diálogos terminan siendo, digamos, también con conexiones sociopolíticas o conexiones antropológicas o éticas inclusive, ¿no? Entonces las novelas o las obras literarias en el fondo son eso. Entonces nuestro objetivo básicamente es reunirnos para dialogar sobre estas perspectivas que están de por medio, ¿no? No es la lectura por la lectura, porque si fuera así, pues obviamente cada uno quisiera hacerlo, ¿no? Y no podríamos dialogar. Entonces hay veces que incluso hay compañeros y compañeras que a partir de una obra pues traen más inquietudes y más preocupaciones sobre la misma realidad. Nos interesa mucho esta conexión con la realidad. Y lo que tú te referías respecto a que muchas veces los clubes temáticos son también interesantes, sí puede ser, ¿no? Nosotros probamos con las distopías, pero insisto, llega un punto en el cual obviamente los clubes temáticos muchas veces terminan agotándose en su propio contenido, ¿no? No quiere decir que sean malos, ¿no? Vale la pena insistir en que debe haber una comunidad. Pero yo pienso que tenemos una cosa que es muy particular, ¿no? Que si fuera un club dedicado exclusivamente a leer eso, pues prácticamente tenemos que inscribirlos, ¿no? O sea, prácticamente tendría que ser un club de fanáticos en ese contexto. Pero nuestro fanatismo es mucho más amplio, ¿ya? Entonces, quizás es lo particular de nosotros, ¿no? No nos adentramos con ciencia ficción, con novela histórica, con crónica periódica literaria, o con novela romántica, o con género negro. No nos adentramos con eso porque consideramos que cada una de esas, digamos, estéticas son aperturas al mundo, ¿no? Aperturas de diferente modo al mundo, ¿no? Y eso es importante, ¿ya? O sea, no podemos quedarnos simplemente en un género. Mira, tú lo has dicho bien, me encanta la ciencia ficción, quizá podría yo estar más tentado, digamos, de aquí todo hacia la ciencia ficción, pero entiendo que la gente, no todo el mundo tiene esa misma convicción, ¿no? Y la diversidad de gentes que tenemos, obviamente, hace que nosotros también, yo mismo aprenda y me abre mucho más mi perspectiva, ¿no? Lo mejor de un lector es eso, ¿no? Leer de todo y sacar sus propias convicciones, ¿no? O sus propias verdades.
Me quedo mucho con tu respuesta final en este caso, ¿no? De lo mejor de la literatura, de los lectores, es poder tener esa capacidad para leer de todo, ¿no? Para igual contrastar miradas del mundo que desde la literatura pues nos muestran o nos reflejan nuestra condición, ¿no? Y bueno, como tú nos has dicho, el Club de Lectura viene trabajando por varios años, pero en marzo del año pasado la humanidad fue sorprendida por una situación que podría caer dentro de los géneros literarios que estaban leyendo al principio, ¿no? De la distopía, de la ciencia ficción, de lo asombroso. Cuando este brote epidémico que surge en Wuhan, China, pues llega hasta prácticamente hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares y obliga a los estados a tomar medidas sanitarias, medidas restrictivas, ¿no? Que nos tienen a cada uno en nuestras casas, ¿no? Explotando en la virtualidad las posibilidades que se nos ofrecen. Entonces, de igual manera, el club de lectura pues se trasladó a la virtualidad. Y en este caso yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue este traslado a la virtualidad? ¿Fue un tema fácil, un tema complicado en dos aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto técnico como en el aspecto humano, ¿no? Porque a veces las conexiones virtuales, claro que facilitan pues reunirnos a pesar de la distancia geográfica, a pesar de los países y todo, pero un poco esa calidez del encuentro que nos comentaba de los vinos y el queso al final de la lectura. ¿Cómo se hace en un formato virtual?
Bueno, a ver, una cosa que es paradójica, y debo también resaltar, y gracias por la pregunta, ¿no? Porque nosotros estábamos leyendo, antes de la pandemia, estábamos leyendo Bradbury, Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, tú sabrás que es la historia de una... ese, justo. Muy bien, muy bien.
Lo tenía por aquí.
Tú sabes bien que la historia del poblamiento, digamos, del poblamiento de Marte por parte de los seres humanos, cuando se supone que Marte está poblada además por una cultura mucho más milenaria, ¿no? Y bueno, no quiero decir lo que es, pero en cierta medida los primeros capítulos... Para quien lo ha leído, dice claramente de que por culpa del ser humano, pues prácticamente hubo una devastación en Marte, ¿ya? Entonces, y fue un virus. Y estábamos en esa nota, discutiendo, leyendo, ya oíamos lo de Wuhan, discutíamos en el club mismo, esos días en el fondo, en la sala del fondo, y decíamos, chuta, ¿y esto de Wuhan qué será? Capaz que esto, capaz que lo otro. Bueno, ya, listo, pero íbamos conectando esto del virus, pero no sabíamos qué era lo que es el virus, ¿no? Y cuando llega la noticia de que va a haber un confinamiento en Ecuador, pues eso nos tomó de sorpresa. Dialogamos en el club, sobre todo con los mismos amigos de la empresa, y qué hacemos, ¿no? O sea, si vamos, no vamos, si todavía no si podíamos romper el cerco, es decir, la cosa es que dijimos, no, por prudencia, mejor cerremos, no hagamos nada, es decir, pongamos un stop hasta saber qué pasa. Y efectivamente, o sea, había gente que, no, pero hagamos igual nuestro club el viernes porque todavía no va a pasar nada. Y esto estaba entre miércoles y jueves. Y justamente el viernes creo que el gobierno determina que hay toque de queda a partir de las 4. Ahí quedó toda la historia, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, entonces ahí quedamos, ¿no? Y lo interesante del caso es que estuvimos básicamente en silencio, digamos, 2 o 3 semanas, digamos un mes, ¿ya? Sin saber lo que iba a pasar, porque tú sabes bien que ese momento del confinamiento fue, no sé, traumático, ¿no? Ahora yo lo veo así, porque, bueno, también en su momento, o sea, yo mismo veía desde la ventana de mi casa, decía, chuta, ¿cómo hemos llegado a este punto, no? O sea, la calle desierta, sin alma, un perro caminando por la calle, todo eso. Y después eso, ¿no? Hasta que después ya comenzamos nuevamente a hablar por el chat y dijimos, bueno, hagamos algo, ¿no? Y una amiga sugirió, pero hagamos aunque sea por el club, por internet, ¿no? Entonces pedimos a otro compañero del club que es fanático de las tecnologías que nos dé consejos, ¿no? Para poder, digamos, hacer este trabajo, ¿no? Iván Lazo, lo debes conocer, ¿no? Entonces el Iván nos dice, pues hagamos, porque les sugiero que hagan con algunas aplicaciones online que se pueden hacer vía como conferencia, ¿no? Entonces averiguamos lo de WhatsApp, averiguamos un montón de cosas y nos metimos con el que tú estás usando en este momento, que es Jitsi, ¿ya? Jitsi es gratuito, qué sé yo, y dijimos, bueno, hagamos de esa manera. Y al cabo del mes, digamos, después de haber parado nuestro club, pues volvimos y retomamos a Bradbury, porque nos quedamos en la mitad del libro, ¿ya? Y le dedicamos las otras 2 semanas y después de eso arrancamos ya con otras nuevas lecturas. Entonces dijimos, bueno, hagamos hasta que en algún momento pare esta cosa, ¿no? Pero infelizmente hasta la fecha no ha parado. Otra compañera, Grace Vázquez, nos dijo... Lo que pasaba es que con el Jitsi teníamos un problema de que iban sumándose personas, pero poco a poco también teníamos gentes que se nos filtraban y una vez nos ocurrió que nos hackearon, digamos así, ¿no? O sea, entraron unos no sé quiénes y prácticamente nos hicieron ruido, pero nos tuvimos que cortar eso. Y nada, y Grace pues prácticamente nos dijo, yo tengo el Zoom, más bien yo les puedo prestar el Zoom. Entonces nos metimos al Zoom y en la actualidad con más seguridades hacemos el club en el Zoom, ¿no? Entonces ya controlamos para evitar los hackers, digamos, así, aquellas personas que, porque hay gente que se dedica prácticamente a molestar, ¿no? Y porque si tienes señal abierta, pues ese es el problema. Esa fue la historia, ¿ya? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues prácticamente nos reunimos igual los viernes y dialogamos, se vuelven tertulias muy interesantes. Obviamente son, no son las mismas del cara a cara, eso sí extrañamos bastante, pero lo importante es que seguimos manteniendo el espíritu, ¿no? De seguir reuniéndonos poco a poco, permanentemente en este club. Tuvimos el fin de año una primera reunión cara a cara en el club, a propósito de leer a Bolaño, a Roberto Bolaño, y dijimos, hagamos una reunioncilla para celebrar la lectura, y nos tomamos unos cafés, el fondo nos preparó unos bocadillos del estilo chileno, un sábado de mañana, bueno, a mediodía, tuvimos 10, 12 personas, todo con seguridad del caso, felizmente no ocurrió nada. Y esa es la idea, ¿no? De que algún momento volvamos nuevamente, aunque sea para celebrar el fin de lectura con algún libro, de algún libro con alguna comida especial, ¿no? Porque eso es lo que nos unía, ¿no? O sea, fíjate que la otra parte del club es eso, ¿no? Es la reunión, es el debate, es el cafecito dentro de, porque también teníamos allá en la librería, el café de la librería que está regentada por Silviña. Una compañera que es muy buena preparando unos buenos bocados, y eso, ¿no? Y terminábamos la reunión, nos íbamos después a comer unas pizzas y tomar unas cervezas. Esto hacía más a los que se quedaron, pues, a que terminábamos incluso compartiendo cosas muy, muy, muy particulares, ¿no? Incluso prestando mucha gente libros que traían en la maleta, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, porque el club es eso, el club en realidad es una reunión, insisto, de gentes que están que se reúnen por amistad, pero también se reúnen por una amistad comprometedora, ¿no? Que es el tema de la lectura. Entonces, para terminar esta pregunta que tú dices, que tú planteas, la idea es básicamente que el virtual pues nos sigue reuniendo, pese a que tenemos las limitaciones, ¿no? Ya no podemos comer, insisto, la pizza, no podemos tomar la cerveza virtualmente. Dice, bueno, salud, ¿no? Nada más, ¿no? Y ya, pero tratamos de que el viernes sea lo más ameno posible, ¿no? Y hemos tenido éxito, porque tú sabes bien que verse cara a cara no es lo mismo que, has dicho, verse cara vía tecnología, vía computadora, no es lo mismo que verse cara a cara, ¿no? Seguimos añorando, obviamente, el contacto personal, que es lo más precioso de la vida humana.
Y bueno, y como tú has dicho, el club de lectura pues ha hecho una adaptación a la virtualidad. Inclusive igual he podido ser parte de alguna sesión, estando acá en mi casa, acá en Píllaro, de alguna sesión. Me acuerdo que estuve cuando hicieron la reunión por este libro de Steinbeck, de La Perla, y bueno, me parece que el club se ha adaptado muy bien, y tengo un par de preguntas más, una pregunta más en torno a eso y una un poco polémica que le quiero dejar para el final. Pero antes queremos mandar saludos a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Iván Pillajo dice, saludos, profe Iván, me di un descanso para escucharle. María José Chiriboga Ante, felicitaciones Iván y Fernando, gran programa. Los saludamos y también les agradecemos por la sintonía, y les invitamos a las personas que nos siguen escuchando, que siguen sumando a este podcast, a esta entrevista, a dejar sus inquietudes, dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, dejar sus saludos para Iván, para poder leerlos en esta tarde de miércoles 3 de febrero, empezando el segundo mes del año 2021. Te iba a preguntar en este caso sobre la virtualidad y la lectura, ¿no? En este sentido de que se ha dicho mucho que, como tú también lo referiste, también recalcaste que este tiempo de confinamiento, al menos el tiempo inicial, fue un poco traumático, fue un golpe inesperado que alteró, que cambió profundamente todas las actividades en las que nos desenvolvíamos, ¿no?, en el cotidiano. Y muchas personas han dicho, desde muchos sectores se ha dicho, que ese tiempo difícil fue sobrellevado, o las personas pudieron llevar ese tiempo gracias a la ayuda de las artes, a la ayuda de las películas, a la ayuda de la música, a la ayuda de la lectura. Pero también me encontré con muchos lectores y lectoras en Instagram, en este caso, que sufrieron bloqueos lectores, que no podían leer, que la preocupación, que el estrés, la incertidumbre y la angustia por el proceso que vivíamos era tan fuerte que no les permitía, pues, quizá distenderse en una historia, o quizá concentrarse y apreciar la estética de un autor, o yo qué sé, ¿no? En el caso tuyo y en el caso del club en particular, ¿cómo conciben a la lectura en ese sentido? ¿La lectura sí como una herramienta que puede ayudar a sobrellevar esta angustia afectada por la pandemia? ¿O más bien la lectura como ese espacio que tuvieron que dejar de lado por momentos durante la pandemia porque, digamos, la angustia por la realidad era muy fuerte y no había, pues, ocasión como para, en este caso, sentarse y tomar un libro que, como tú sabes, pues implica su tiempo, implica su soledad, implica su ambiente, ¿no?
Bueno, de hecho, todo libro, independientemente que sea o no la pandemia, implica todo ese tiempo de dedicación, ¿no? Todo lector a la final tiene que ser atrapado por el libro. Si no es atrapado por el libro, pues no pasa nada con el libro, así de sencillo, ¿no? Entonces, antes o después de la pandemia, nosotros lo que nos hemos, bueno, quizá es la costumbre ya del lector, es que pues, nos metemos con el libro. O sea, no podemos no dejar que el libro nos... O sea, no pueden botarlo al libro sin caso, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decirte con esto es que nosotros en el club de lectura lo que hacemos es que la gente venga leyendo, ¿ya? O sea, no es que, por si acaso, no, mucha gente piensa que el club de lectura es cuando nos entramos y comenzamos de la página 1 a leer, así como un recital, ¿no? No es eso, ¿no? Porque ahí sí ha habido gente que nos dice, yo pensé que ustedes iban a comenzar leyendo el libro desde la primera página. Y claro, terminaron renunciando porque prácticamente no tenían, ¿no? Entonces hay gente que piensa eso, ¿no? No, no es eso. Nosotros, el club de lectura es, tenemos el libro, lo anunciamos por redes, pero al mismo tiempo también en el chat. Decimos qué capítulos tienen que leerse para ya estar para la sesión. Y entonces, y la gente viene ya leyendo. Hay compañeros y compañeras que puede ser que por el tiempo tampoco tengan la capacidad de meterse muy bien, 100%, pero después se va nivelando, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Simplemente ya nos posibilita de que nosotros podemos dialogar, ¿ya? Porque si no, lo otro, insisto, es aburrido, ¿ya? Por lo menos es pesado. Pero lo que nosotros hacemos es, y alguien nos decía en el club, yo recuerdo un día que nos decía, pero ustedes habían sido interesantes. O sea, como ustedes hay que venirse con el libro leído. Claro, esa es la verdad, ¿no? Más bien lo que insisto, como te digo, es más bien nosotros saltamos las ideas, porque las ideas son más importantes en el diálogo. Ya, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que independientemente también de la pandemia o no, cada uno tiene una vida privada, ¿no? Tiene sus trabajos, tiene un montón de cosas que hacer. O sea, el libro no es el mundo, no es el único artificio, digamos, de la vida, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado incluso leer faltando pues, horas, ¿no? Antes de entrar al club, porque muchas veces el tiempo del trabajo, el tiempo que le dedicas a otras cosas, pues te absorbe bastante en la semana y no has podido leer como debe ser. Entonces, muchas veces eso también es clave, ¿no? Que tienes que estar al día, ¿ya? Y eso a mí me parece interesante porque tú te obliga a estar prácticamente leyendo, ¿ya? Lo contrario es básicamente no lees y te vas nomás, así de sencillo, ¿no? Entonces, esa es la condición. Entonces, en la pandemia, quizá muchos compañeros y compañeras han logrado tener más espacio, digamos, para la lectura. Al principio era así. Incluso en una época del año pasado tuvimos prácticamente una lectura por semana, ¿ya? Porque imagínate, claro, estar encerrados y no poder salir permanentemente como se hacía antes, pues era una dificultad. Entonces, casi llegó a ese punto. Pero Pero después reflexionamos y dijimos, no, o sea, también es un esfuerzo enorme, porque mucha gente se quedó en el camino, o sea, porque claro, o sea, no terminas asimilando todo, ¿no? Quisiéramos leer, obviamente, un libro por semana, pero ya sabes que no todo el mundo tiene el mismo ritmo, ¿no? Entonces volvimos nuevamente a nuestra vocación de leer por lo menos 2 libros por mes o 1 libro por mes, ¿no? En este caso, pues esa es la idea. Pero ya te digo, la pandemia, como el trabajo, no son simplemente los... O sea, son digamos, partes de todo ese mecanismo que nosotros tenemos de la vida nuestra para vivir, ¿no? O sea, estamos en ese contexto. Y un libro, pues prácticamente, que tenemos en mano, nos ayuda un poco a airearnos, ¿no? Y esa es la otra parte de la respuesta a tu pregunta, ¿no? Los viernes, básicamente, una especie de solazamiento, de diálogo, nos desenchufamos por completo de la vida cotidiana, de las preocupaciones que tenemos, del trabajo que tenemos, lo que sea, y nos enchufamos con ese mundo posible que, insisto, es la literatura, ¿no? Entonces, y lo hemos probado y es fabuloso.
Y bueno, que me parece muy, muy interesante esta cuestión al final que hablaste, pues, de la literatura y de ese momento en el club de lectura como para olvidarse de todo, ¿no? Y no se les ocurrió a ustedes, como ustedes hacen lecturas temáticas de acorde a los aniversarios de autores y demás, vi que mucha gente, incluido yo, pues hicimos un poquito de lecturas temáticas en torno a las pandemias, a las epidemias, ¿no? ¿No se les ocurrió por ahí de pronto revisar en el club de lectura algunos clásicos como, no sé, La Peste o El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe o quizá La Peste Escarlata de Jack London o cosas así en ese tono?
Bueno, la verdad es que ya la misma pandemia te pone una situación de ficción, ¿no? O sea, sí lo discutimos, ¿no? Pero un poco como que llega al punto que también es como redundar, hurgar la herida, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ya te dije la anécdota, nos tocó la pandemia entre el lapso del inicio de Crónicas Marcianas y el final de Crónicas Marcianas, ¿no? Y Crónicas Marcianas tiene un capítulo que es clave, ¿no? Que tú sabes muy bien es la evidencia de que ese planeta y esa civilización descubierta, mejor dicho, que estaba ahí en ese lugar por la llegada de los hombres, pues implica su devastación y es el virus de la viruela, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Hay una peste, digamos así. ¿Y cómo lo cuenta? Algo es fabuloso. Entonces, eso prácticamente pues, terminó redundando en nuestra convicción de que por más de que las pandemias, mejor dicho, por más de que las enfermedades puedan muchas veces no ser, puedan pasar desapercibidas, muchas veces tienen un velo de verdad y de muerte que pues obviamente hay que nos invite a reflexionar sobre lo que somos, ¿no? Entonces ya para no redundar en eso dijimos, vamos por otra línea, ¿no? Pero en un momento seguramente pues, caerá, ¿no? O sea, alguien dirá, ¿por qué no leemos La Peste, no? Y creo que lo leeremos seguramente cuando la pandemia ya haya sido superada, ¿no? O sea, la idea es simplemente seguir el ritmo, el cauce, el entusiasmo de la gente.
Y bueno, aprovecho que citaste a Bradbury y que este diálogo ha estado muy, muy interesante para invitar a nuestros amigos y amigas a un poquito aprovechar para promocionar. La próxima semana tendremos un diálogo igual con Iván Rodrigo. Esta vez sí a las 15 horas, esperemos no tener ningún inconveniente técnico, y estaremos hablando un poquito de la figura de Ray Bradbury, ¿no? Un autor que, como ustedes, los integrantes del Club de Lectura saben, pues el año pasado, en el 2020, estuvo cumpliendo 100 años de su natalicio. Entonces, igual hemos decidido traer a Contrapunto la próxima semana a este autor Ray Bradbury, y estará con nosotros igual Iván Rodrigo para hablar un poquito de este fabuloso autor que ya lo hemos topado ahora tangencialmente, ¿no? Acerca de Ray Bradbury. Y bueno, tengo ahora una... Bueno, antes de la pregunta, quiero saludar a Pablo Bonilla también, que nos comenta. Felicitaciones a Iván Rodrigo y al Fondo de Cultura. Gracias por tu comentario, Pablo. Gracias por la sintonía. Y bueno, tengo una pregunta polémica que quería dejarle un poquito ya para estos últimos 10 minutos, para estos minutos finales de entrevista, y es en torno justamente a los clubes de lectura, sí, pero a un asunto que que tú comentabas al principio también de forma tangencial, y es esto que el Fondo de Cultura no les auspicia, no reciben ningún dinero, ningún sueldo, ¿no? Y es que la actividad literaria o la actividad de leer, de compartir reseñas o de estar en clubes de lectura, muchas veces o la gran mayoría de las veces es una actividad que no tiene remuneración económica, ¿no? Que de pronto tiene otro tipo de remuneración, quizás en otro tipo de capital, tomando los términos de Bourdieu, capital cultural, qué sé yo, ¿no? Pero mi pregunta iba que también he visto que hay varios clubes de lectura que no son gratuitos, clubes de lectura que son pagados, clubes de lectura en donde la persona tiene que pagar para ingresar y todo, ¿no? Entonces, a mí me surgió una duda frente a esta disyuntiva de un club de lectura pagado frente a un club de lectura gratuito, ¿no? O sea, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, las cosas que un lector pudiera encontrar en un club de lectura pagado que se diferencien de un club de lectura gratuito? Porque yo como un lector, y creo que la mayoría de lectores, cuando tenemos dinero, pues lo invertimos en libros, entonces a veces no estamos pues en la disponibilidad de pagar para un club de lectura. Sin embargo, yo tengo esa inquietud, o sea, ¿qué componente adicional o qué características extra tienen un club de lectura que en este caso es pagado? ¿O cuál es tu opinión al respecto sobre los clubes de lectura pagados y gratuitos?
Bueno, quizás debo corregir una cosa, ¿no? No es que el fondo se haya desentendido de nosotros. O sea, por ejemplo, sí nos da unos descuentos en la compra de libros, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena opción. Y al principio también el fondo nos daba un voucher a los que dirigíamos la lectura, pues, para comprar un cupo de libros, ¿no? No era tampoco así maravilloso, o sea, no es que con eso te volvías, hacías la biblioteca como tienes ahorita detrás de tu pantalla, ¿no? No, o sea, te comprabas un par de libros o un libro que querías y ya. Pero bueno, fuera de ello, mira, una cosa que yo personalmente, y quizá muchos no concordarán conmigo, pero creo que una cosa es el trabajo que tú haces en esto y que seguramente debe ser remunerado, y otra cosa es el trabajo por reputación. Entonces, a mí me interesa más la reputación, ¿ya? Y quizá nuestra labor es de reputación, no es otra cosa. Sí, puede ser contradictorio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo personalmente pienso que la primera cosa que uno debe hacer es brindar a la gente lo que uno sabe, ¿ya? Entonces, y además hacer que la gente pueda crecer con lo que uno sabe, ¿ya? Entonces, para mí esa es una vocación, creo que desde que aprendí así, y siempre ha sido así mi vida, y prácticamente lo sigo practicando, ¿no? Entonces, si alguna vez me han pagado por cosas que he hecho, pues perfecto, ¿no? Hay veces que sí recibo, yo he tenido, digamos, ya cuando hago colaboraciones con revistas, que sí he tenido alguna vez me dieron algún cheque, lo que sea, pero en la mayoría de los casos es la reputación lo que importa, ¿no? Esa es la clave. Ahora, he visto, por ejemplo, en otros clubes de lectura, por ejemplo, que se paga, y bueno, obviamente el grupo es como un grupo cerrado, entonces prácticamente se les da el libro, incluyen el libro y prácticamente dialogan con el autor o con el animador, y se les dan guías de lectura, que sea, que implica todo un trabajo también, ¿no? Esa puede ser una cosa, pero yo no he visto que eso sea permanente, ¿ya? Porque implica toda una preparación. Y segundo, he visto en otros casos que incluso les dan un diploma a los participantes y hacen ensayos o hacen, digamos, algunas tareas adicionales para que el costo, pues, pueda redundar en algo, ¿no? He visto muchas experiencias ya en ese contexto, ¿ya? Pero yo creo que eso puede ser, digamos, dinámicas de diferente tipo, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que la mejor forma de hacer un club es organizar un grupo que se sienta comprometido, ¿ya? Y ese compromiso es lo que importa, ¿no? O sea, ahora después, si cada uno quiere llevar algo más al club, eso es importante también, ¿no? Pero insisto, nosotros creo, y pienso que mis amigos del club, los compañeros y compañeras que están en el club, también coincidirán conmigo, es básicamente la reputación, ¿ya? Y reputación para mí no es fama, por si acaso, ¿no? No es aparecer en la televisión ni aparecer en los medios. Reputación es básicamente lograr que la gente, que los amigos, que los que la comunidad te reconozca que estás haciendo algo. Ahora, si eso implica que en el futuro después te lleven a trabajar en un lugar o que te den un cheque, pues ideal. Dudo mucho, ya estamos en un país, y tú sabes muy bien, en un país en el cual obviamente la cultura es básicamente la última rueda del coche, ya, y es casi, pasa también en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? El libro prácticamente es un lujo, tú lo sabes muy bien, ¿no? Muchas veces también el tema de la de hacer que la lectura, digamos, sea algo que viene, es básicamente como una especie de sinsabor. Yo he trabajado en universidades y, bueno, soy docente universitario, y hay veces que me sorprende incluso con chicos que te dicen, profe, ¿para qué nos hace leer estas cosas? ¿Por qué no nos dedicamos a hacer otra cosa? ¿Ya? Entonces, para ellos la lectura es básicamente como decir, ¿no? ¿Tienes libros en la casa? No sé, profe, no sé, mi papá no compra, ¿me entiendes? Cosas por el estilo. Entonces, hay veces que nos dicen, no, hay que animar a la gente a que se meta en la lectura, ¿no? Me gusta mucho que la gente, digamos, lea, ¿no? Hay veces que incluso uno dice, pues, si tuviese la posibilidad, habría que incluso regalar los libros, ¿no? ¿Sí o no? Para que la gente lea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. No hay una cultura, incluso de crítica literaria, fuerte en los periódicos, por ejemplo, ¿ya? Que te anime, ¿no? O sea, tú ves en otros periódicos internacionales donde prácticamente las páginas literarias son grandes, ¿no? Aquí la crítica literaria se reduce a las revistas, y son muy buenas, naturalmente, a ciertas revistas, y ya. Pero los periódicos deberían ser los primeros en incitar a la lectura, pues prácticamente están pensando en otra cosa, no están pensando en cómo hacer, como decían, propaganda por otras cosas, ¿no? Entonces, y si lo hay, básicamente son reseñitas de este tamaño, o sea, tres líneas. Entonces, ni siquiera son reseñas, son prácticamente sinopsis, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una vocación, insisto, de esto. Ahora, por eso insisto el tema de la reputación, ¿ya? Si yo puedo dar un grano de arena a la gente de lo que yo sé y de lo que me formé, pues estoy muy contento, ¿no? Y si alguien me dice, Iván, gracias a ti, comencé a leer o me fui a estudiar tal cosa, yo estoy, ya, pues ya con eso ya me han pagado, ¿me entiendes? No sé si será una opinión demasiado altruista, pero yo creo que esa es la idea.
Pues es una opinión bastante generosa, pues, y agradecemos tu compromiso con la literatura, tu compromiso con las personas y con la lectura, y sobre todo con esta difusión o con esta forma de animar a que nos acerquemos a los libros y a la lectura. Es un sentimiento que bueno, comparto, ¿no? Ese gusto porque las personas lean, ¿no? Y siempre, pues, estoy tratando de hablar de lectura, de libros, de las personas que están a mi alrededor, igual que estoy seguro que tú y que la mayoría de integrantes del club lo hacen. Estamos llegando ya a la parte final. Ha sido un gusto tenerte en esta tarde, Iván. Tengo una última inquietud un poco más general, un poco que es más que inquietud, es como darte la palabra a modo de invitación para que invites a los lectores, lectoras que nos ven, las personas que van a ver este video posteriormente en YouTube, ¿qué deben hacer o cómo pueden acercarse si les interesa integrarse a este club de lectura o integrarse a otros clubes de lectura? ¿Qué les recomiendas a los lectores, a las lectoras que quieren empezar o que quieren sumarse a los clubes de lectura?
Pues básicamente nuestro club es gratuito, o sea que por si acaso no tiene costo, ¿no? Entonces, si alguien quiere meterse con nosotros, basta que me escriba a mi página, a mi chat de Facebook y me envíen su número telefónico para incluirlos en el chat, ¿no? Después ya hacemos las preguntas de rigor y eso es todo, básicamente, ¿no? Entonces, y cuando logremos abrir nuevamente el club físicamente, pues igual hacemos la publicidad y viene la gente que quiere, ¿no? Hay veces que incluso, y eso es interesante, ¿no? Hay gente que viene con mucha expectativa y después se va porque sencillamente se encuentra con que quizá las expectativas no eran las mismas que ellos tenían, ¿no? Siempre va a haber eso, ¿ya? Siempre va a haber eso porque no siempre, pues, todo es como uno quisiera, ¿no? Pero nosotros tratamos, insisto, de lograr que la mayoría de la gente se sienta contenta, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es, como es un club gratuito, el compromiso es que prácticamente pues, puedan participar y puedan seguirnos en todo, y puedan ayudarnos a replicar lo que nuestro trabajo se hace, ¿no? Insisto, la reputación, ¿ya? Porque si no fuera por eso, ahorita no estaríamos incluso dialogando contigo, ¿no?
Muchísimas gracias, Iván. Queremos mandar un último saludo a Mayra Lema, nos escribe, nos pone yo quiero, me imagino que se refiere a que quiere participar en el club de lectura. Entonces, pues ahí que te pongas en contacto con Iván Rodrigo a través de sus redes sociales. Y igual, Iván, como tú sabes, pues Mayra es la joven escritora de este cuento Perseidas, ¿no? Que salió en la colección también del mismo nombre que tú antologaste, ¿no? Hace poco. Y con este cierre, hablando un poquito de las Perseidas y de la ciencia ficción, yo les invito la próxima semana a encontrarnos, como ya lo decían por ahí, pues a la misma hora, ¿no? Y en el mismo canal, 15 horas a través de la señal de Flaxo Radio, para hablar nuevamente con Iván Rodrigo. En esta ocasión vamos a hablar de un escritor, de Ray Bradbury, y después obviamente de su obra, y también, más bien obviamente de su vida, y también de algunas de sus obras más representativas. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos la próxima semana, estaremos con Iván Rodrigo una vez más, y les adelanto, para este mes de febrero se vienen grandes cosas, estará con nosotros Tatiana Mendoza, autora del poemario Carajo, que salió en el año 2020, hace poquito. Y también tendremos un invitado súper especial para hablar de un autor un poquito extraño y perverso, y lo vamos a analizar desde el psicoanálisis. Estoy hablando de Leopold von Sacher Masoch, un autor que también ya hemos hablado aquí en Contrapunto, y ahora lo vamos a hacer pues de la mano de un especialista. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, estaremos nuevamente con Iván, así es que Iván, no sé si tienes algunas palabras, alguna despedida para las personas que nos siguieron, integrantes del club de lectura, estuvieron escuchándonos.
Independientemente del club, yo insisto en que Iván, que se animen y que sigan leyendo, ¿no? Y formen también sus núcleos de lectura. Basta con que tengan un grupo, un puñado de amigos, 4 o 5 amigos, que se reúnan, que puedan aprovechar ese espacio para dialogar. Y ahora con la pandemia, incluso las familias pueden lograr hacer eso, pues, entre hijos, entre familiares. O sea, yo creo que la atención siempre se va a dar, ¿no? Y obviamente traten de aprovechar este espacio para lograr el tuyo, ¿no? Para también dialogar sobre tu propia, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, Iván, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos la próxima semana, estuvieron con ustedes en esta ocasión desde Quito, Iván Rodrigo, y también en la producción Javier Macas, gracias por tu extraordinario trabajo en la producción, y desde Píllaro, Fernando Endara, nos vemos la próxima semana.